Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Sabes de cordilleras, si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero.
Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a este su programa Sociedad Activa, saludándole aquí en los micrófonos Juanita Delgado y el día de hoy me acompaña en micrófonos también
Alfonso Baños, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, Juanita.
Sí, buenas tardes, lo agarré desencanchado.
No, es que pensé que me ibas a presentar, pero aquí estoy a la orden.
Bueno, pues aquí estamos muy animados, con ganas de cerrar estos 6 meses que llevamos del año con varios temas que hemos preparado para ustedes, de los que hemos venido abordando a lo largo de estos 5 o 6 meses. Y también pues mandarle un saludo a nuestro compañero conductor también, Hugo Robles, que no puede estar hoy con nosotros, pero que en breve se incorpora y bueno, te saludamos, Hugo. Sabemos que nos estás escuchando y bueno, aquí toda la gente que te quiere también te manda saludos.
Así es, está en un muy bonito lugar allá por las tierras benditas de la Sierra del Cuale, por el Jorullo. Un abrazo, Hugo. Y pues efectivamente, Juanita, el día de hoy vamos a hacer una especie de repaso de los temas que han estado en la agenda pública, que tienen que ver con esta activación social justamente, y pues hacer una revisión de los temas, cómo vamos, qué queda pendiente. Creo que se va a poner bueno el programa.
Pues sí, queremos empezar con el tema de la transparencia. Si usted mal no recuerda, al principio del año, el Consejo para la Seguridad, Transparencia y Buen Gobierno, Coparmex Puerto Vallarta, junto con el colectivo nacional SIMTRA, que significa Ciudadanos por Municipios Transparentes, realizamos una evaluación a 4 municipios de la región, 3 de Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit. Y en este ejercicio ciudadano, completamente ciudadano, porque somos ciudadanos los que nos capacitamos con esta metodología de evaluación, evaluamos los portales de transparencia de los ayuntamientos, pues salimos a dar los resultados, hablando de la importancia de la información pública, del derecho que tenemos los ciudadanos a esa información pública, y rescatando hasta la fecha todavía, pues que el hecho de que muchos municipios sean transparentes o vayan mejorando, que afortunadamente algunos van subiendo de puntaje, eso fue muy bueno, o ha sido muy bueno. También que algunos municipios ya cuenten con su reglamento. En el caso de Puerto Vallarta fue de los primeros en armonizar su reglamento de transparencia conforme a la nueva ley federal, a la nueva ley general, a la nueva ley del Estado y a las reformas, pues, y el municipio se sumó muy rápidamente. Pero insistimos los ciudadanos en que el hecho de tener mucha transparencia pues no necesariamente habla de rendiciones de cuentas, ¿no? Para eso necesitamos los ciudadanos pues aprender a usar la información, hacer uso de ese derecho ya ganado, o sea, de esa información que ya tenemos ahí, ser más cuestionadores, más críticos, más analíticos de cómo se está usando nuestro recurso, o sea, nuestro dinero público, que al final de cuentas se va a ver reflejado en las acciones de gobierno y que tienen que darnos cuenta de cómo se gasta, cómo se ejerce, en dónde se usan esos dineros, cómo se toman las decisiones. Y bueno, entre enero y febrero estuvimos hablando mucho de esos temas. Se estuvo teniendo la participación de gente de SIMTRA a nivel Jalisco. Tuvimos también a la presidenta del Instituto de Transparencia, Cintia Cantero Pacheco, que también emitió algunas opiniones. Y pues bueno, creemos que el tema de la transparencia lo vamos a seguir abordando, obviamente, en este programa, porque es un tema inacabado, ¿no? La propuesta es que estas evaluaciones que se le están haciendo a los municipios lo estamos haciendo regularmente, cada 5, cada 6 meses. Obviamente no se le dice al ayuntamiento cuando se le va a evaluar, pero vamos a seguir con estos temas. Y la propuesta es que los ciudadanos que quieran aprender o conocer cómo usar la información pública, pues se acerquen a estas herramientas o se acerquen a nosotros como agrupaciones civiles y poderlos informar, capacitar y dar pie o dar pistas de cómo pedir la información, si te niegan la información, qué hacer, a qué instituciones tienes que apelar, qué procesos puedes empezar. Todo eso también es una parte de generar pues una sociedad activa, como nuestro programa lo dice, y que finalmente la transparencia pues es una vía para tener derecho, para tener acceso a la información de cualquier tema.
Entonces, dicen pues, que la información es poder, ¿no? Entonces, si los ciudadanos tienen la información, pues pueden ejercer un papel más participativo. Y no sé si recordarás, Juanita, que en la conferencia del doctor Sergio Aguayo, por ahí él comentaba, daba algunos datos de países, la participación ciudadana en otros países. Por ejemplo, recuerdo que comentó el caso de Suecia, que casi el 60% de los ciudadanos tenían algún tipo de intercambio con sus gobernantes, ya sea por una carta, una petición, y que hay una especie de correlación entre participación ciudadana y reducción de violencia. Entonces, si bien parece que todavía los gobernantes en México no les gusta que se les analice y se les revisen sus cuentas, que finalmente no son suyas, sino son dineros públicos, al final me parece que sería prioritario para la nación y para nuestras comunidades que evaluáramos y que revisáramos su quehacer, ¿no? Entonces, me parece que es inclusive muy buen negocio en términos de sociedad que estemos enterados de lo que hacemos, de lo que se hace, y por otro lado que participemos, que mandemos cartas, que solicitemos información pública, que sepamos justamente por qué ciertas decisiones, ¿no? Ese es un primer nivel. Y el otro nivel, que coincido contigo, es pasar a otra dimensión que sería más la rendición de cuentas. Uh-huh. Entonces, poder tener mecanismos para que efectivamente no solo un informe anual, porque al final los informes de los presidentes luego son muy acartonados y es más una pasarela política, pero sí poder tener por direcciones, por ejemplo, que el director de tal área venga y nos informe, pues, por qué se tomaron ciertas decisiones, ¿no? ¿Por qué se autorizaron ciertas cosas? ¿Basados en qué? Uh-huh. Me parece que sería un ejercicio que nos convendría tanto a la sociedad como al gobierno.
Claro, y ir migrando, pues, a tener ciudadanos más activos, más organizados también, ¿no? Que de alguna manera vamos a ir también en el transcurso del día de hoy capitalizando, recomendando algunos de los ejercicios ciudadanos que a lo largo de solo este semestre se han dado y que han tenido pues buenos éxitos, ¿no? Que hemos tenido buenos resultados, ¿no? Y bueno, dejamos el tema de la transparencia ahí en el tintero. Les recuerdo que en el mes de noviembre está previsto el Foro Nacional de Sintra, con sede aquí en Puerto Vallarta. El Centro Universitario de la Costa va a ser la sede. Y pues bueno, vamos a tener invitados de gran calado, como dicen por ahí, que nos van a venir a hablar pues también del tema de gobierno abierto, del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, bueno, esté al pendiente porque ese foro vale muchísimo la pena y va a ser en el mes de noviembre aquí en el Centro Universitario de la Costa, ¿no?
Y en ese mismo tenor, Juanita, de la participación, pues le recordamos al público que en febrero, por ahí se estuvieron ya anunciando el foro inicial de consulta pública para actualizar el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Distrito 6. Para nuestro auditorio, pues es la zona que está en Fluvial Vallarta, la zona hotelera norte, pues es una zona estratégica para nuestra ciudad. Ya hay un plan parcial aprobado en esa zona, que se aprobó en 2012, pero me parece que sí es muy sano que se estén actualizando porque la ciudad pues está en constante movimiento, la ciudad no para y entonces pues sí hay que, si los programas de cómputo y nuestras aplicaciones del celular
cambian al día,
se casi actualizan con mucha frecuencia, pues digo, no con tanta, pero la ciudad sí tiene que tener instrumentos actualizados. Entonces, el Ayuntamiento Municipal hizo una convocatoria, estuvimos participando por ahí también diferentes organizaciones, estudiantes, eso fue muy interesante.
Sí, incluso fueron tres foros, si mal no recuerdo, para el Distrito 6, ¿no? Con uno para el sector estudiantil, otro para especialistas y otro para el sector empresarial, ¿no?
Algo así, correcto. Ajá. Y creo que fue un ejercicio interesante, yo creo que se va avanzando en esa temática, el hecho de que los temas del territorio, de la ciudad, pues también se hagan públicos y que más o menos en anticipación podamos ver como hacia dónde se dirigen las estrategias de desarrollo urbano, pues es muy interesante. Entonces, eso fue otra de las cosas que consideramos positivas. Nada más, ya de ahí a la fecha, ya no sabemos qué ha pasado. Por ahí parece que se ha diluido un poquito ese impulso, que es otra de las cosas que de repente vemos que nos sucede como sociedad, que participamos, pero de repente como que hay un momento que se pierde. y el interés como que decae un poco, ¿no?
Sí, fíjate que yo ahí sí tengo como ese reclamo, y hace justo un par de días hacia mi comentario en la columna que escribo, que se llama Cuentas Claras en Tribuna de la Bahía, pues yo comentaba que justamente la participación ciudadana hay que saberla lidiar, hay que conocerla, no tenerle miedo, ¿no? Y particularmente me refería al Consejo de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta, en donde a través de estas consultas se genera una gran expectativa y luego pasan los meses y no pasa nada. Entonces es una manera como de desmotivar, ¿no? Desmotivar al ciudadano que fue, que participó. Al rato va a volver a ser invitado a que dé su opinión ahora en la consulta pública ya del documento. Y pues a la gente no es tan sencillo que nos quede claro los procesos, los tipos de documentos que son, más cuando han pasado ya 5 meses, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Pues, yo creo que sí debe de haber una especie de respeto, así le denominé yo, una especie de respeto al ciudadano que ha participado con respuestas también inmediatas, ¿no? O sea, si ellos levantaron un directorio de asistentes como autoridad o como comité organizador, no sé, pues debería de haber por lo menos correos hablándonos del tema, los avances que hay, o en el propio portal de ese video tan padre que se echaron, bueno, pues un video parecido diciendo aquí van los avances, estamos trabajando, ¿no? O sea, que haya una secuencia de la respeto y de atención a la participación ciudadana, es lo que yo reclamaría, aunque me queda claro lo que dices, pues el hecho de que se hayan abierto los foros, que nos hayan permitido participar o que nosotros hayamos logrado estar ahí también, pues es digno de aplaudirse, ¿no? Son pequeños pasitos, muy pequeñitos, pero son pasitos de una especie de gobernanza, ¿no? O una especie de gobierno un poco más abierto al diálogo, a la participación de la gente.
Sí, y por otro lado, comentar que hay que difundir los logros, ¿no? Para que podamos tener sociedades más participativas. Por ahí nos comentaba alguno de los entrevistados que tuvimos, este investigador del ITESO que tuvimos hace unos meses, también nos comentaba que cualquier iniciativa ciudadana de participación, aunque sea un pequeño logro, hay que difundirlo, ¿no? Hay que cacarear el huevo. Entonces, si en el caso específico del desarrollo urbano se están abriendo esos procesos, pues la misma autoridad municipal que nos haga partícipes y que también nos comente cuáles son los logros, ¿no? Con frecuencia. ¿Saben qué? De aquel plan del Distrito 6, pues ya hemos logrado esto. Estamos en esta etapa. Ánimo, jóvenes, ¿no? O sea, como mantener el espíritu de impulso y no que de repente aparezcan pausas de meses y que pues no sepamos qué pasó.
Muy bien, pues con esto nos vamos a una pausa. Lo esperamos aquí. Estamos haciendo como una lluvia de una recapitulación de todos los temas abordados durante este primer semestre y pues lo esperamos aquí al regreso de la pausa.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Hoy estamos de fiesta. Tenemos nueva casa. Y hay que inaugurarla como Dios.
Muy buenas tardes, estamos de regreso en su programa Sociedad Activa. Les recordamos los teléfonos de Radio Universidad, que es su casa, en caso de que quieran comunicarse con nosotros. Los números son 22-622-33, 22-622-66. También pueden localizarnos en las redes sociales, pues en las más populares, ustedes ya las conocen. Y bueno, también en nuestra página de internet, www.radio.udg.mx. Diagonal Vallarta.
Pues hablando de nueva cuenta, pues del tema de que hemos venido abordando en nuestros programas de Sociedad Activa, otro de los temas que también generó, bueno, 2 o 3 programas temáticos con esto y que además mucha participación también de la sociedad, fueron estos foros, si recordarán ustedes, foros de consulta de la propuesta de área natural protegida de la montaña de Puerto Vallarta, del área hidrológica a nivel del estado. Y que se generaron unos foros en Talpa, en Mascota, aquí en Puerto Vallarta, aquí en el propio centro universitario también hubo otro foro. Y que bueno, al proceso que se pretendía, habían dicho por allá en febrero, nos habían dicho pues que la propuesta era que en junio ya estuviera la declaratoria de área natural protegida, ¿verdad? Sin embargo, pues hubo toda una manifestación, un reflejo de inconformidad por parte de varios ejidos, principalmente de la parte sierra, de la parte alta, y ha detenido el proceso, ¿no? Y entonces ha estado como ambigua la cosa, no hay avances propiamente en la declaratoria. Sin embargo, el documento está listo, la propuesta está lista, las autoridades estatales pues han dicho que va a ir para adelante la propuesta. Les prometemos que vamos a volver a abordar el tema, traer aquí a la gente de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jalisco para que nos cuente, porque bueno, realmente esa protección de la montaña pues nos viene a generar una gran frescura, una gran riqueza, el hecho de tener agua, muchos otros servicios ambientales para la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, ¿no? Entonces, creemos que es un proyecto que vale la pena que se especifique más, que se aclara más, de ser necesario, si es así como lo piden los ejidos, pero que sí prospere, ¿no? Ojalá, pues, así se vea. Y bueno, eso fue otro de los temas que estuvimos abordando por allá entre los meses de febrero y marzo, si mal no recuerdo.
Y al respecto, comentar que otra vez parece que hay desencuentros entre la autoridad que presenta documentos técnicos, que justifica su propuesta, pero que los receptores, en este caso los ejidos, que son los propietarios del suelo, pues tienen como dudas, ¿no? Hay como una sospecha, a lo mejor histórica, ante cualquier acción de gobierno. Pero sí, efectivamente, lo que pudimos percibir, o yo pude percibir en esos encuentros, en esos foros, fue como que no hay confianza entre los actores. Y pues efectivamente, yo creo que es fundamental que nuestro territorio más grande que nuestra región, toda la cuenca del río El Cuale, que es una maravilla, todos los la riqueza biológica y ambiental, paisajística que también tiene inclusive. Y bueno, también como algunos ejidos, caso concreto el Jorullo, si han, parece pues, logrado armonizar la actividad económica con actividad turística, pero con respeto al medio ambiente. Entonces, también por ahí una invitación a nuestros amigos ejidatarios en el sentido de ver las buenas prácticas, compartirse esas buenas prácticas, que por ahí también estamos enterados que otros ejidos en Puerto Vallarta pues están organizando para desarrollar actividades de respeto y ambientalmente sostenibles, y pues avanzar ya en la declaratoria, poder inclusive obtener fondos para el pago de servicios ambientales y tantas cosas que son requeridas en esta porción que yo digo que es bendita.
Sí, pues definitivamente, a ver. Y bueno, rápidamente vamos a agradecer a Ali Aguilar, que te manda saludos. Dice, saludos al profe Baños, parte del Diplomado de Guías de Turista. A Susana Mendoza Carreño, que nos manda saludos. Muchas gracias, Susana, y gracias también por el espacio que nos brindan aquí en Radio Universidad. Y bueno, compartirles el por qué estamos haciendo esto, ¿verdad? El día de hoy nos vamos de vacaciones. Bueno, la universidad se va de vacaciones. No, creo que el miércoles se va a la universidad de vacaciones. Sí. Pero el programa concluye, digamos, este primer bloque del semestre. Y regresaríamos el 14 de agosto, lunes 14 de agosto. Así es que por eso estamos haciendo este repaso histórico, ¿no? Pudiéramos decirlo así, de lo que hemos hecho durante el largo de este 2017, ¿no?
Es una especie de corte de caja, ¿no? Julio del 2017, más o menos, estas han sido las temáticas. Y lo que nos ha guiado.
Ándale, así es que de los que nos están viendo, nos están escuchando en redes sociales, quieren llamar y sugerirnos temas para que a partir de agosto retomemos con nuevo impulso, nueva energía, pues los temas que crean ustedes que valga la pena retomar de lo que hemos abordado o nuevos que nos quieran proponer. Recuerden que este es su programa Sociedad Activa.
Y una de las cosas que también fue muy interesante en este semestre fue la organización de varios organismos respecto a una iniciativa que lanzamos, que fue la nueva agenda metropolitana. Recordar por ahí que el año pasado las Naciones Unidas organizó la Cumbre Mundial de Ciudades Hábitat 3 y ahí salió la nueva agenda urbana. Entonces, en marzo, justo aquí en el Centro Universitario de la Costa, gracias al apoyo de nuestro rector y de otros directores de la universidad, aunado con los esfuerzos de Vallarta de la Asociación de Vecinos del Centro y Transparencia también de aquí de Vallarta, pues organizamos este foro, ¿no? Que fueron 2 días, que vino gente de Guadalajara, también gente local, que compartió un poco las experiencias de prácticas, ¿no? Y la intención de la agenda, bueno, del evento, era ver cómo podemos aterrizar la agenda urbana a nivel metropolitano. Por ahí también se ha venido retomando un poco el tema, también así quedó medio en suspenso, pero con la red de gobernanza metropolitana, por ahí también ya hemos vuelto a insistir en esta situación, aprovechando, bueno, ahora cambio de gobierno en el municipio de Bahía de Banderas, pues a lo mejor también volver a proponerles tanto a las autoridades como a otros organismos ciudadanos el que no se nos pase la prioridad que tiene para esta región la cuestión de la gestión metropolitana compartida.
Definitivamente, y creo que ese es un tema que no quitaremos tampoco nunca del tintero de este programa, porque en el desarrollo urbano pareciera de repente como solo urbanístico, ¿no? O solo para arquitectos o ingenieros, pero ya lo hemos dicho aquí, el desarrollo urbano nos atañe a todos, ¿no? Porque es la manera en la que te mueves en esta ciudad, porque es el lugar en donde se ubican los locales o los negocios, donde se ponen los giros restringidos o giros negros que le llaman, donde se ubican los parques, las áreas de recreación, de espacio. Obviamente es el diseño de tu ciudad, el diseño de nuestro territorio, en este caso que lo compartimos con Bahía de Banderas, pues empezar a ver todo desde la movilidad sustentable con ciclovías, con transportes que no se estén peleando, no los transportes públicos, sino que realmente ya nos demos cuenta que somos conurbados, que estamos conurbados y que tenemos que empezar a tener acciones ya concretas y participar socialmente. O sea, la sociedad tenemos que participar en reconocer que tenemos este derecho de calidad de vida, de bienestar social en estas ciudades, ¿no? No va a llegar solo, ¿no? Y luego de repente vemos, pues, permisos de construcción que crecen o que se expanden o que cada vez en la zona de la sierra o del río arriba siguen fraccionándose, los servicios básicos donde están. O sea, todas esas cosas nos tenemos que empezar a ocupar, no a preocupar, a ocupar. Y la manera de hacerlo, pues, es, de una de las maneras de hacerlo, pues, es participando en estos foros, ¿no? Que de alguna manera se nos ocurre, no son ocurrencias, pero me refiero a que se organizan y de ahí salen documentos y de ahí salen propuestas, de ahí se visualiza una problemática, se pone en la mesa pública la discusión y luego hay pues partidos o grupos de poder que toman estas ideas y que pueden empezarlas a aterrizar, ¿no? Entonces yo creo que pues vale mucho la pena seguir abordando este tema porque nos va a permitir ir construyendo nuestra zona metropolitana con una calidad que requerimos, ¿no?
Sí, y las dinámicas metropolitanas rebasan los límites de los municipios, ¿no? Y las competencias de los municipios. Entonces, efectivamente, no es solamente una cuestión de planeación, que también es importante, sino la gestión cotidiana de los asuntos que compartimos en la región. Uh-huh. Por ejemplo, la cuestión de los servicios públicos, la dotación de agua, el servicio de drenaje, el ir ya visualizando otras vialidades, por ejemplo, que requerimos. No todo el transporte debe de moverse solamente por un puente, lo hemos visto,
sí,
en fechas recientes.
Y lo que pasa cuando
tenemos que tener ya otro acceso con la parte, digamos, posterior de nuestras ciudades para que haya una conexión más directa, por ejemplo, entre la zona del Pitillal y por San José del Valle, ¿no? Ya no tendríamos que salir hasta la avenida y cruzar el puente.
Sí, por acá por Ixtapa, ¿no? Arriba hay otros pasos.
Y ya
pasos.
Está planeado, ¿no? Sí. Pero no hemos logrado bajar el recurso, no se ha logrado efectivamente tener estos sistemas de movilidad. Y por otro lado, también ir pensando en temáticas que a lo mejor ahorita suenan muy escandalosas o que nos parecen descabelladas, pero inclusive en ciertos temas como la hacienda pública, uh-huh, que pudiera tener un fondo entre los dos estados con apoyo del gobierno federal para proyectos necesarios que pues también requieren de inversión cuantiosa.
Sí, en hecho creo que ya existe, hay un acuerdo de hace unos 3-4 años para reconocer esta como zona metropolitana y se supone que hay un recurso que llega a cada uno de los municipios ahora.
Estaba el Fondo Metropolitano, pero este año, sí, de hecho estaba el Fondo Metropolitano y este año por las cuestiones presupuestales de México el fondo no tiene dinero. Parece que el año que entra lo van a volver a activar, pero sí, efectivamente. Y otra cosa que es importante no es solo la cuestión económica, sino lograr una coordinación.
Exacto.
Tanto entre sectores gubernamentales, sectores empresariales, sectores sociales. Y bueno, por eso también se hablaba de la acción de una gobernanza, uh-huh, a un nivel más grande. Recordarle al público que por alguna razón, bendición o maldición, yo digo que más bendición, pues compartimos una zona metropolitana aparte con un carácter interestatal. Uh-huh. Entonces, con dos legislaciones diferentes, con dos tiempos de gobierno diferente, con intereses totalmente diferentes. Uh-huh. Entonces, si de por sí, en cualquier zona metropolitana de México,
complejo,
es súper complejo, ya aumentenle un grado, la complejidad cuando tenemos dos estados, claro, que no comparten necesariamente intereses.
Sí. Y aquí pues yo invitaría de nueva cuenta a la sociedad activa a que sigamos hablando del tema, ¿no? Sigamos recordando que queremos una zona metropolitana, bueno, que el hecho de que estamos en dos estados con dos legislaciones diferentes no impide que se pongan de acuerdo y que hagamos una agenda común, ¿no? Claro que se puede, ¿no? Pero creo que muchas veces la respuesta de la autoridad va a llegar a partir de una presión social, a partir de un señalamiento público, a partir de estar insistiendo en que es necesario que se aterricen proyectos o estos puentes que hacen falta o estas vialidades, ¿no?, de movilidad no motorizada, que pudiera en un momento dado convertirse pues en la agenda pública, porque luego de repente, ¿no?, pasan los años y como que nadie más le abonó al tema, ¿no? Entonces, no soltar los temas es una clave que, pues bueno, no hay que soltarlos, ¿no?
Y esta discusión puede ser muy divertida también, ¿no? Y por eso también estamos deseosos de que nuestro auditorio pues nos innove, ¿no? También creo que la innovación es súper necesaria. Entonces también imaginarnos cómo innovar la práctica de la zona metropolitana, con qué cosas hasta muy concretas, ¿no? A lo mejor no puede ser algo muy sencillito que mejore pues la vida cotidiana de los que vivimos en esta región. Pues vamos a tomarnos un receso. Estamos en su programa Sociedad Activa, Juanita Delgado, Alfonso Baños, y volvemos en unos momentos.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
Estamos de vuelta aquí en su programa Sociedad Activa, recordándoles pues que estamos haciendo una selección, pues se hizo una selección de varios temas que hemos venido abordando durante este primer bloque del año, del 2017, y que pues estamos tomando varios de los temas que nos parecieron así nutridos, ¿verdad? Sobre todo que tengan que ver con la sociedad activa. Y justamente les queremos compartir también algo que nos causó emoción, alegría, entusiasmo, que fue que en las pasadas elecciones del municipio de Bahía de Banderas hubo un grupo de organizaciones civiles, cerca de 20, 24 organizaciones, que conformaron un consejo, conformamos, porque el Consejo para la Seguridad, Transparencia y Buen Gobierno también formamos parte, y se hizo una agenda con diferentes temas que entre todos ahí nutrimos y opinamos que convenía, y se le acercaron a todos los candidatos a la alcaldía de Bahía de Banderas, ¿no? Todos asistieron prácticamente, escucharon nuestras propuestas, hubo una especie de diálogo con los candidatos, y bueno, fue un ejercicio también muy bonito, ciudadano, porque vino a reflejar esta demanda social que hay, que ya las organizaciones civiles no queremos quedarnos solo en nuestras acciones cotidianas, sino que también vemos la necesidad de incidir públicamente o políticamente, y entonces pues esta agenda, lo que se pretende es que una vez que ya ganó el que ganó, pues darle un seguimiento, ¿no? Darle un seguimiento con él, con las dependencias que correspondan, y buscar estos espacios públicos en donde las organizaciones civiles podamos opinar, participar, presentar iniciativas, presentar propuestas, exigir ciertas condicionantes también de parte de la autoridad municipal. Y pues está muy interesante el ejercicio, ¿no? O sea, este Consejo de Organizaciones Civiles de Bahía de Banderas, vamos conformándonos, acabamos de tener un taller denominado FODA, ¿no?, con la metodología de FODA, que nos ha permitido pues poner en valores nuestras fortalezas, nuestras áreas de oportunidad, nuestras debilidades, nuestras amenazas, para mejorar nuestras condiciones de organización social. Entonces, pues son bonitos ejercicios, ¿no? Son ejercicios que tienen un impacto humano entre nosotros como miembros, pero que además esperamos un impacto político, un impacto público de nuestro hacer. Y pues es un ejercicio que valió mucho la pena, que tuvimos mucho éxito, que nos tuvieron a bien todos los candidatos escucharnos, que se hizo mediáticamente, que subimos la información a redes sociales, ¿no?, que los medios nos estuvieron cobijando, nos estuvieron cubriendo. Y eso habla pues de un crecimiento de la sociedad por ser partícipe, ¿no?, por buscar ser escuchados. Y bueno, las autoridades, o en este caso los candidatos, también reflejaron interés en lo que estábamos nosotros planteando, ¿no? Me sigue pareciendo un ejercicio digno de aplaudir, y creo que ahí se va construyendo.
Y resaltar que eran organizaciones que inclusive son muy diferentes en su composición. o en lo que defiende, ¿no? Desde grupos que promueven el deporte entre los jóvenes, ya grupos muy consolidados como los Rotarios. Y justamente esta diversidad, lejos de dividirlos, parece que los está aglutinando. Yo también me parece que fue un ejercicio muy refrescante. También en Vallarta tenemos algunos ya avances de grupos empresariales o grupos de sociedad civil que están más organizados. Pero el hecho de poder tener en la región esta activa participación de grupos y de manera colegiada de reunirse y poner en la mesa cuáles son los temas que les van a dar sentido, yo creo que es muy importante.
Sí, pues ese también fue algo que estuvimos abordando aquí, que tuvimos varias veces de invitados a miembros de este consejo y que también seguramente no dejaremos el tema, lo seguiremos abordando. Y algo, bueno, no sé, no podría decir yo que parecido, pero algo similar sucedió con el tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, que también ya abordamos el tema, pero lo retomamos, que el presidente está terminando su mandato, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos está terminando su mandato en este mes, y que en junio empezó la convocatoria oficial por parte del Congreso de Jalisco para buscar a los nuevos candidatos, pero que las organizaciones civiles de nueva cuenta nos organizamos y desde el mes de marzo empezamos a difundir que venía este cambio, ¿no? O sea, se adelantaron, todo mundo ya, bueno, no todo mundo sabíamos, pero los que ya sabían que venía esta conclusión de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, empezaron a decir, oigan, diputados, ¿cómo le van a hacer? Y de nueva cuenta fue la presión social, ¿no? El ejercicio ciudadano, el que hizo que se hablara del tema, que visualizara la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que dijeran varios candidatos, pues yo quiero ser miembro, ¿no? O sea, yo quiero aplicar. De lo contrario, hubieran sido el tiempo así de cerradito, ¿no? El 15 de julio salía la convocatoria, y el 26 de julio se estaría aprobando, o sea, mes y medio. Es muy justito para una selección de esta magnitud de responsabilidad ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, esas organizaciones, a través del liderazgo de una organización que se llama Tómala y de Wikipolítica Jalisco, se conformó un observatorio ciudadano pro derechos humanos, y a través de este se empezó a hablar del tema, se empezó a abrir a los candidatos, se pidió que se distribuyera la convocatoria a todos los municipios, que no solo se concentrara en el área metropolitana, cosa que fue muy favorable. Así fue como nos enteramos acá en Puerto Vallarta. Y bueno, presentamos candidatos también los de provincia, ¿no? Que levantamos la mano y dijimos, nosotros tenemos candidatos idóneos y ahí están ahorita en la contienda, ¿no? Pero ha sido todo esto un resultado de ejercicios ciudadanos que de nueva cuenta se adelantan, se organizan, hacen propuestas y finalmente tienen un eco o un resultado con la sociedad, con los medios de comunicación y hasta con la propia autoridad, ¿no? Ahora vamos a ver qué sucede, porque el día 26 sesiona el Congreso y ahí nos dirán quién va a ser el nuevo ombudsman de Jalisco. Pero bueno, todo el proceso ciudadano es digno de rescatarse, es un caso inédito, es la primera vez que me parece que una organización civil se adelanta a los procesos oficiales y que empieza desde antes a hacer ruido y a generar el debate público, ¿no? La discusión pública.
Y aprovechar también los talentos que tenemos en Jalisco, porque seguramente hay muchos personajes que pueden dirigir a la comisión y que no se convierta en una decisión de los políticos o que una decisión de dedazo, sino que realmente pueda surgir de los saberes y de las experiencias de mucha gente que tiene pues experiencia en el tema. Me llama mucho la atención también que muchas son mujeres, ¿no? Creo que más de la mitad de los que...
No, como un 25%.
Pero bueno, pero es está bastante, perfecto, ¿no? Y bueno, todo este capital que se ha venido acumulando respecto a los derechos humanos en Jalisco, pues que tengan un digno representante, un representante que tenga la capacidad de atender un área que es fundamental. Por ahí también se nos comentaba en ese programa que inclusive la comisión tiene un presupuesto amplio, ¿no? Entonces, eso también puede convertirse muy tentador o en una tentación para muchos partidos o para algunos políticos de estos que les encanta vivir del presupuesto, y que justamente lo que no queremos los ciudadanos es un político más, sino alguien que se ponga la camiseta de la defensa de los derechos humanos, que somos todos, ¿no? Que nos tocan a todos, y que alguien tiene que estar de manera honesta y libre de compromisos, dispuesto a respetarlos.
Sí, fíjate que algo que también salió muy interesante de este ejercicio en Jalisco pues es que este grupo de organizaciones civiles pues pretenden dar ese acompañamiento justamente al que gane o a la que gane, ¿no? O sea, no dejarlo solo, sino que se sepa acompañado y justamente estar cuidando esas manos, esas decisiones y ese manejo de los recursos, ¿no? Y por otro lado, este propio ejercicio que también agrupa a muchas organizaciones muy diversas con temas, con muchas temáticas, pero que aquí nos une el hecho de querer exigir un proceso transparente, abierto en la selección del nuevo presidente de la Comisión Estatal, ¿no?, de Derechos Humanos. Entonces, ya vemos venir la nueva selección o la nueva elección de la Fiscalía Anticorrupción.
Perfecto.
O del instituto que se tenga que establecer anticorrupción. Entonces, pues la idea es seguir presentes para que los procesos de órganos garantes que deciden los diputados, pero que al final de cuentas pasan por procesos de convocatoria, pues lo sigamos vigilando, ¿no? Sigamos estando presentes como sociedad y que sea realmente con una convocatoria clara de cómo se seleccionan, y esperemos quitar el hecho de que esos puestos los vienen luego ocupando pagos por partidos
políticos,
¿no?
Los amigos, sí, ¿no?
Ahora
el compadre,
le toca al PAN, ahora le toca al PRI seleccionar, claro. Y ahí se van turnando política o partidistamente estos puestos, ¿no? Ojalá que con estos procesos ciudadanos logremos mermar eso y poco a poco ir desterrando esa suciedad de decisión, ¿no?
Y que sean los perfiles más capaces y los mejores perfiles para estos puestos que son clave. Le recordamos, estamos en su programa Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara, los teléfonos 22-622-33, 622-66. Tomamos nuestro último corte y regresamos para cerrar ya el último programa del primer semestre del 2017.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
Estamos de regreso en su programa Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara, Juanita Delgado y Alfonso Baños, servidores. Pues estamos ya cerrando prácticamente, Juanita, nuestro programa. Por ahí hay todavía algunos temas que queremos compartir con nuestro auditorio.
Sí, pues son unos temas un poquito recientes de ayer domingo. Un grupo de Puerto Vallarta, el Grupo Ecológico de Puerto Vallarta, hace asociación civil. Ellas, la gran mayoría son mujeres, han hecho por años una reforestación del río Pitillal. Y desde lo que es la avenida Medina Ascencio hasta lo que es, digamos, la Francisco Villa, se han encargado de plantar árboles, de regarlos en tiempo de secas, de estarlos cuidando, de hacer senderitos, de hacerles sus cajetes, bueno, todo lo que implica un trabajo de esta naturaleza, ¿no? Y han tenido que acarrear agua desde el río. Bueno, todo un rollo, ¿no? Hay un amor, una pasión por ese trabajo. Y de repente ayer llegan y encuentran como que parece que hicieron limpia, que hubo máquinas de peso
grandes, sí.
Y al parecer el intento de extraer una ceiba que tienen ahí, de las que tienen ellas ahí sembradas, ¿no? Entonces hicieron su queja ciudadana, la compartieron en redes sociales, yo me atreví a compartirla, a comentar, porque conozco por años el trabajo de esta agrupación. Y bueno, quisiéramos saber qué está sucediendo, ¿no? O sea, qué pasa, si fue la autoridad quien permitió esa poda o esa limpia, si fueron máquinas del ayuntamiento, o si alguien vio algo, que denuncie, por favor, qué está pasando en ese territorio, porque pues es un área muy bonita, la usan muchos ciclistas, la usan mucha gente que
los
va a trotar,
los corredores,
gente con sus
ahí,
mascotas.
Sí, tres veces a la semana, y es un espacio fantástico.
Lindísimo, ¿no? Y que la idea es que se mantengan esas condiciones de bonita calidad, sin que metan concreto, adoquín, esas cosas que luego echan a perder, digamos, la parte natural ambiental, ¿no? Entonces, bueno, ponemos aquí en el programa esto que fue un señalamiento y que ojalá pudiéramos saber más qué fue lo que pasó, y que esperemos que no llegue en el próximo domingo y aquello ya esté talado o ya se hayan llevado todas las ceibas o todas las plantas que están ahí, ¿no? Entonces, es peligroso que hagan luego decisiones así, ¿no? Sin consultar, yo insisto, ¿no? Sin reconocer el trabajo que por años estas mujeres o estas personas han venido realizando, ¿no? Entonces, bueno, lo queríamos señalar eso no era un tema abordado. Sí, lo de la Ribera del Pitillal alguna vez lo tocamos aquí en nuestro programa, pero sí mencionar pues que hay un señalamiento de esta naturaleza y que vale la pena señalarlo, ¿no?
No, y sensibilizarnos como ciudadanos de que pues no podemos dar por ganadas muchas de las acciones ciudadanas, ¿no? El hecho de tener años trabajando en algún tema, en algún momento nos descuidamos y llega alguien y comete justamente lo que no queremos. En ese sentido, bueno, reconocer el trabajo que se ha venido haciendo y pues comunicar a la comunidad para que estemos alertas de que este patrimonio natural no sea utilizado para fines privados.
Exacto, exacto. Pues bueno, otro de los temas que tiene que ver también con nuestro programa o que lo hemos venido abordando es el tema de los ciclistas, ¿no? El tema de tener un plan o de tener una ruta, una ruta de movilidad de ciclismo, en tanto en Vallarta como en Bahía de Banderas, pues ha sido una demanda ya constante, y en cada plan parcial de desarrollo urbano pues se ha venido exigiendo que exista, que haya un reconocimiento. Y pues hay un grupo de jóvenes, tanto de Vallarta como de Bahía de Banderas, que han conformado un consejo ciudadano de movilidad y han empezado a hacer acciones bien padres, ¿no? Cosas muy interesantes. Y justamente el día de ayer, domingo, se reunieron para el fragmento, la callecita que quedó en la calle Viena, que se le hizo una ciclovía, un poco rara, pero quedó ahí una ciclovía. Fueron a hacer una pinta y estuvieron participando, pues marcando los sellos, señalando para que la gente no se suba, no se estacione, luego se estaciona la gente en la ciclovía, ¿no? O el peatón, no nos damos cuenta de que es ciclovía y andamos circulando por ahí. Entonces, bueno, hicieron una señalética muy padre, fue una actividad muy, muy interesante. Y justamente el día de hoy, a las 7 de la tarde, en la... Ahorita se despliega la página porque no
sí,
se abre.
Sí, en el Jazz Foundation, que se encuentra ahí en el malecón.
Ajá.
A las 7 de la tarde habrá una conferencia sobre una activista justamente que nos hablará sobre la temática. Si quieres, Juanita, antes aprovecho un comentario. Justamente en avenida, ahí en Viena, en la ciclovía, hace 2 semanas estuve a punto de tener un accidente muy grave por un conductor irresponsable. Era un sábado a las 8 de la mañana, yo venía incorporándome a Avenida Viena para tomar justamente la ciclovía en mi bicicleta, y un conductor, para aprovechar, pasarse a los que estaban esperando el semáforo, se invadió totalmente la ciclovía, o sea, como si la ciclovía fuera carril, y estuve a un metro de que me atropellara. Entonces, y cuando yo volteé y quise así hacer algún tipo de reclamo, esta persona ni siquiera volteó, ni siquiera dijo, oye, perdón, me equivoqué. Se siguió por toda la ciclovía, hay una gasolinera ahí, todo el frente de la gasolinera, invadiendo la ciclovía para poder rebasar a los que estaban esperando ordenadamente el semáforo, ¿no? Entonces, por otro lado, en ese punto en particular es muy difícil poner barreras para separar la ciclovía, porque también son accesos a locales comerciales e inclusive instituciones educativas. Entonces, yo en un primer momento pensé que debería de separarse con una barrera física de goma o algo, pero es muy, muy complicado. Entonces, pues comentarle a nuestro público, ¿no? Ser muy conscientes.
Una cultura.
La prioridad la tiene el más débil. En este caso, la prioridad la tiene el peatón primero, después el ciclista, después el motociclista, después el que va en coche. Entonces, pues todos tenemos prisa en la ciudad, pero caray, un semáforo que te esperes, 2 semáforos que te esperes, no vale la vida de un ciclista, de nadie, ¿no?
De nadie. De nadie, claro, de nadie. Pues miren, la conferencia que estamos comentando es hoy a las 7, tiene tiempo de llegar todavía, se llama El miedo no anda en bici, movilidad y posibles alternativas. Es una plática que va a impartir Vania Contreras. Ella ha sido fundadora y coordinadora del colectivo Metropolitano en Bici de la ciudad de Guadalajara. Pues ella es activista en este tema, es conferencista, habla de los derechos del ciclista, esto que estás tú comentando, habla de esta falta de cultura, habla incluso del marco normativo que también nos hace falta. Entonces, pues bueno, está aquí, la propuesta es irle a escuchar y ver qué tips, qué ideas nos recomienda para nuestra región, también metropolitana. Y pues bueno, esto es a las 7 hoy en Jazz Foundation, es libre, no tiene costo, así es que todo el mundo podemos ir y pues escuchar opiniones, ¿no? Y experiencias de gente que ya maneja estos temas con como dicen, con la mano en la cintura, ¿no?
No, y aprovechemos que a lo mejor va a ser una tarde muy bonita, que pueden disfrutar desde este lugar un paisaje maravilloso, que podemos ver ahí la puesta de sol, ¿no? Frente al mar, que el lugar es precioso. Entonces, bueno, sí, le recordamos hoy a las 7 de la tarde, Jazz Foundation, el
Vania
nombre.
Vania Contreras.
Perfecto.
Vania Contreras. Contreras. El miedo no anda en bici. Está interesante, ¿no? ¿A poco no se les antoja? Y bueno, la universidad va de vacaciones, varios de nuestros programas pues se van a suspender por 2 semanas, casi 3, y regresamos el lunes 14 de agosto. Como les comentamos, si tienen ustedes algún tema que crean que vale la pena poner en el programa o que tengamos algún invitado en particular, pues con mucho gusto pueden escribirnos en nuestras redes sociales, de la página de la universidad, en Facebook de Radio Universidad, es Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta, 104.3, ahí los puedes buscar. O yo por lo general vengo compartiendo casi todos los programas de radio en mi Facebook, que se llama Juanita Delgado, también ahí puede dejar sus comentarios. Y bueno, este programa, y me da muchísimo gusto que el doctor Alfonso haya aceptado, prácticamente en septiembre, ya en un mes, estamos cubriendo el año de que reabrimos el programa Sociedad Activa. Hugo Robles, que no se encuentra con nosotros, pero que nos ha venido haciendo un acompañamiento, sugiriendo temas, pasando información, pasando contactos, etcétera, pues creo que hemos hecho un buen equipo entre los tres. Agradecerle a Susana Carreño, a Jorge Cue, que siempre nos está aquí tolerando, a los muchachos que manejan redes sociales, ahora con esto de las cámaras, en fin, creo que es un trabajo colectivo, es un trabajo muy bonito, es un trabajo muy padre este programa, y es de ustedes, es de la sociedad, y esperemos que siga siendo así de útil, ¿no? Creo, pues, mucha gente felicita y agradece que exista porque les damos información, pues, vigente, animada, ¿no? Que dice uno, sí podemos hacer las cosas, sí podemos lograr mejorar nuestra sociedad.
Y si bien nos vamos a tomar unas vacaciones y la universidad cierra un tiempo, pues la vida sigue. Y la participación ciudadana va a seguir en estos 15 días que no estaremos. Retomaremos algunas de las temáticas que hemos venido manejando. Por otro lado, prácticamente regresamos en agosto y nos quedan 4 meses y medio del año. Y recuerden ustedes que diciembre también como que 15 días están perdidos. Entonces prácticamente cerramos el año cuando regresemos. Habrá temáticas sin duda.
Suena
relevantes.
Muy corto, ¿eh? Suena.
Yo siento que el año ya se nos fue. Pero sí, yo creo que justamente lo que comentaba Juanita, la reactivación, la activación ciudadana es clave para tener mejores ciudades, mejores espacios, mejores entornos, para poder convivir en comunidad. Y pues ese ha sido el objetivo de este programa. Y resaltar también todo el trabajo, el intenso trabajo que se hace por grupos y todavía el largo camino que nos queda por aprender, por aventurarnos en esta maravillosa experiencia que es vivir en comunidad.
Claro. Y como bien señalas tú siempre, Alfonso, a mí me encanta eso porque siempre lo estás recordando, hay que ser alegres, ¿no? O sea, hay que verlos esto también, hay que divertirnos.
Hay que divertirnos,
no,
sí.
No hay que verlo como, ay, otra vez eso, ¿cómo le vamos a hacer? No, hombre, pues eso. Es
Si no hubiera problemas, yo creo que si no hubiera problemas, la vida sería como muy plana, ¿no? Entonces, está bien que aparezcan rocas en el camino. Y bueno, hay que sortearlas con alegría, yo creo. Si bien a veces hay motivos para el enojo, porque también nos frustramos como ciudadanos. Y hay que hacerlo, y de repente sí hay que levantar la voz. Pero yo también estoy totalmente convencido de que la vida nos presenta los problemas que podemos sortear, ¿no? Y creo que hay mucho que podemos seguir avanzando como comunidad.
Bueno, pues lo esperamos el lunes 14 de agosto a las 5 de la tarde, aquí en su programa Sociedad Activa.
Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.